Los incas ajedrecistas. Fueron dos los incas ajedrecistas, el primero Atahualpa, el segundo Manco Inca. Atahualpa. Los moros que durante 7 siglos dominaron en España introdujeron en el país conquistado la afición al juego de ajedrez. Terminada la expulsión de los invasores por la católica reina Doña Isabel, era de presumirse que con ellos desaparecerían también todos sus hábitos y distracciones. Pero lejos de eso, entre los heroicos capitanes que en Granada aniquilaron el último baluarte del islamismo, había echado hondas raíces el gusto por el tablero de las 64 casillas o escaques, como en heráldica se llaman. Pronto dejó de ser el ajedrez el juego favorito y exclusivo de los hombres de guerra, pues cundió entre las gentes de iglesia, abades, obispos, canónigos y frailes de campanillas. Así, cuando el descubrimiento y la conquista de América fueron realidad gloriosa para España, llegó a ser como patente o pasaporte de cultura social para todo el que al Nuevo Mundo venía investido con cargo de importancia el verle mover piezas en el tablero. El primer libro que sobre el ajedrez se imprimiera en España apareció en el primer cuarto de siglo posterior a la conquista del Perú con el título Invención liberal y arte de ajedrez por Ruy López de Segovia, clérigo, vecino de la villa de Zafra, y se imprimió en Alcalá de Henares en 1561. Ruy López es considerado como fundador de teorías y a poco de su aparición se tradujo el opúsculo al francés y al italiano. El librito abundó en Lima hasta 1845, poco más o menos, en que aparecieron ejemplares del Filidor y era de obligada consulta ya en los días lejanísimos de mi pubertad, así como el Cecina Rica para los jugadores de damas. Hoy no se encuentra en Lima, ni por un ojo de la cara, ejemplar de ninguno de los dos viejísimos textos. Que muchos de los capitanes que acompañaron a Pizarro en la conquista, así como los gobernadores Vaca de Castro y La Gasca, y los primeros virreyes Núñez de Vela, Marqués de Cañete y Conde de Nieva, distrajeron sus ocios en las peripecias de una partida, no es cosa que llame la atención desde que el primer arzobispo de Lima fue vicioso en el juego de ajedrez, que hasta llegó a comprometer, por no resistirse a tributarle culto, el prestigio de las armas reales. Según Jiménez de la Espada, cuando la audiencia encomendó a uno de sus oidores y al arzobispo don Fray Jerónimo de Loaiza la dirección de la campaña contra el caudillo revolucionario Hernández Girón, la musa popular del campamento realista zahirió la pachorra del hombre de toga y la afición del mitrado al ajedrez con este cantarcillo, pobre rima, pero rico en verdades. El uno jugar y el otro dormir. ¡Oh, qué gentil! No comer ni apercibir. ¡Oh, qué gentil! Uno ronca y otro juega, y así va la brega. Los soldados, entregados a la inercia en el campamento y desatendidos en la provisión de víveres, principiaban ya a desmoralizarse, y acaso el éxito habría favorecido a los rebeldes si la audiencia no hubiera tomado el acuerdo de separar al oidor marmota y al arzobispo ajedrecista. Nótese que he subrayado la palabra ajedrecista porque el vocablo, por mucho que sea de uso general, no se encuentra en el diccionario de la academia, como tampoco existe en él el de ajedrista, que he leído en un libro del egregio don Juan Valera. Se sabe, por tradición, que los capitanes Hernando de Soto, Juan de Rada, Francisco de Chávez, Blas de Atienza y el tesorero Riquelme se congregaban todas las tardes en Cajamarca, en el departamento que sirvió de prisión al Inca Atahualpa desde el día 15 de noviembre de 1532, en que se efectuó la captura del monarca, hasta la antevíspera de su injustificable sacrificio realizado el 29 de agosto de 1533. Allí, Para los 5 nombrados y 3 o 4 más que no se mencionan en sucintos y curiosos apuntes que a la vista tuvimos consignados en rancio manuscrito que existió en la antigua Biblioteca Nacional, funcionaban 2 tableros, toscamente pintados, sobre la respectiva mesita de madera. Las piezas eran hechas del mismo barro que empleaban los indígenas para la fabricación de idolillos y demás objetos de alfarería aborigen que hoy se extraen de las huacas. Hasta los primeros años de la República no se conocieron en el Perú otras piezas que las de marfil, que remitían para la venta los comerciantes filipinos. Honda preocupación abrumaría el espíritu del Inca en los 2 o 3 primeros meses de su cautiverio, pues aunque todas las tardes tomaba asiento junto a Hernando de Soto, su amigo y amparador, no daba señales de haberse dado cuenta de la manera como actuaban las piezas ni de los lances y accidentes del juego. Pero una tarde, en las jugadas finales de una partida empeñada entre Soto y Riquelme, hizo ademán Hernando de movilizar el caballo y el Inca, tocándole ligeramente en el brazo, le dijo en voz baja: «No, capitán, no, el castillo». La sorpresa fue general. Hernando, después de breves segundos de meditación, puso en juego la torre como le aconsejara Atahualpa y pocas jugadas después sufría Riquelme inevitable mate. Después de aquella tarde, y cediéndole siempre las piezas blancas en muestra de respetuosa cortesía, el capitán don Hernando de Soto invitaba al Inca a jugar una sola partida, y al cabo de un par de meses, el discípulo era ya digno del maestro. Jugaba de igual a igual. Comentabas en los apuntes a que me he referido que los otros ajedrecistas españoles, con excepción de Riquelme, invitaron también al Inca, pero este se excusó siempre de aceptar, diciéndoles por medio del intérprete Felipillo: «Yo juego muy poquito y vuesa merced juega mucho». La tradición popular asegura que el Inca no habría sido condenado a muerte si hubiera permanecido ignorante en el ajedrez. Dice el pueblo que Atahualpa pagó con la vida el mate que por su consejo sufriera Riquelme en memorable tarde. En el famoso Consejo de 24 jueces, consejo convocado por Pizarro, se impuso a Atahualpa la pena de muerte por 13 votos contra 11. Riquelme fue uno de los 13 que suscribieron la sentencia.